Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez viajará a Kiev, la capital de Ucrania, en los próximos días. Es una noticia que acabamos de conocer. Lo hará para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando se cumplen casi 2 meses desde la invasión rusa de Ucrania. De momento, no se ha concretado la fecha exacta de la visita que va a hacer el presidente del gobierno. Y comienza a esta hora la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, primera experiencia de un gobierno Partido Popular y Vox con una notable ausencia en esa toma de posesión, la de Alberto Núñez Feijóo. Mañueco sí estará arropado por la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y por su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una vez que Mañueco jure su cargo, va a anunciar los integrantes de su gobierno. Nos situamos ya en las Cortes de Castilla y León. Laura Ríos.
En media hora, Alfonso Fernández Mañueco habrá tomado posesión de su cargo como presidente de la Junta con el apoyo de Vox. Será la primera experiencia de gobierno para los de Abascal, un pacto muy contestado con veto del Partido Socialista y con un PP que hoy estará representado por Mariano Rajoy y por Isabel Díaz Ayuso ante la sonora ausencia de Feijóo. Hoy la presidenta madrileña celebra un acuerdo que aleja al PSOE del gobierno.
Es un día de alegría y además creo que aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox, y sobre todo me congratula saber que para los próximos 4 años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free.
Y finalmente, la ministra de Educación, Pilar Alegría, representa al gobierno de Sánchez.
El gobierno asturiano debe 2 millones de euros a las asociaciones de discapacitados. Los afectados y sus familias aseguran a COPE que están desesperados y ahogados económicamente. A esta hora se manifiestan por las calles de Oviedo. Carlos Fernández.
Pues sí, efectivamente, estamos a las puertas de la Consejería de Derechos Sociales, donde unas 400 personas se están manifestando por la falta de atención que están sufriendo las personas con discapacidad en Asturias. Bueno, son 2 millones de euros lo que les adeuda el Principado ya desde hace 2 años, con lo que esto significa para su supervivencia. Estamos con Eduardo Llano, una de las personas afectadas. Eduardo.
Nos está aprisionando económicamente hablando a todas las asociaciones que llevamos estos centros de día y realmente nos deben más de 2 millones de euros. Esto es insostenible.
Gracias, Eduardo, una de las muchas personas, más de 400 de las que están aquí, a las puertas de la Consejería de Derechos Sociales, reclamando lo que es suyo. Están ahogados, no tienen recursos económicos, corre peligro la discapacidad aquí en Asturias.
Y COPE vuelve a hacer historia este martes. De acuerdo con el Estudio General de Medios, este programa que escucha Herrera en COPE y su director Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio, con un nuevo récord histórico que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de Juego sigue batiendo también récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, y consigue su mejor marca. Casi 2 millones de personas vibran ya los fines de semana con ellos. Y Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas enganchan cada noche a la radio para escuchar el partidazo de COPE. Todos los programas de esta cadena de COPE incrementan su audiencia. Ángel Correas.
Y hay más récords de audiencia, como el de Ángel Expósito en La Linterna, superando por primera vez el 1 millón de oyentes, o el de Mediodía COPE contigo, Pilar García Muñiz, y ya con 725.000 oyentes, más que nunca. Pilar Cisneros y Fernando de Aro suman 84.000 nuevos oyentes a la tarde, para un total de 451.000, y récord histórico del fin de semana con Cristina López Listing y 924.000 oyentes, mientras que los sábados por la mañana César Lumbreras reúne en Agropopular a más de 1 millón de seguidores.
En COPE conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia de la cadena, con 3.643.000 oyentes diarios. Por todo esto te damos las gracias, y también a los 6.5 millones de personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras del grupo. Bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Y más cosas. Un avión ruso tuvo que hacer un trayecto de 15.000 kilómetros para recoger a diplomáticos en España y Grecia. Y todo por la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de la Unión Europea. Entre Madrid y Moscú hay una distancia de 3.400 kilómetros. Manuel Ángel Gómez.
Sí, para volar de Madrid a Moscú, el avión ruso se vio obligado a bordear Finlandia, Suecia y Noruega, y luego el Reino Unido, y entrar a España desde la esquina noroeste de la península, a través de Galicia. Una vez que se subieron los diplomáticos rusos en Madrid, el avión se dirigió a Atenas por la ruta del norte de África y del Mediterráneo, eso sí, evitando los espacios aéreos de Italia y Malta, y sobrevolando Libia y Egipto para hacer su siguiente escala. Más sencillo fue el vuelo desde Atenas hasta Moscú, utilizando el espacio aéreo de Turquía. En total, un trayecto de más de 15.000 kilómetros por la prohibición impuesta por la Unión Europea a los aviones rusos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Gerard Piqué intentó que el rey emérito ayudara en la negociación con Arabia Saudí por la Supercopa de España. Carlos Ganga.
Lo ha confirmado Carlos Herrera esta mañana. Piqué le propuso a Luis Rubiales contar con la ayuda de Juan Carlos I para facilitar la negociación con Arabia Saudí. La respuesta del rey emérito, según cuenta Herrera, es que no era posible esa ayuda. Un Piqué que anoche en el partidazo de COPE le aseguraba a Juanma Castaño que no tiene nada que esconder y que está orgulloso del acuerdo. Dos puntos informativos a esta hora de la mañana, uno en Madrid y otro en Barcelona. Hoy arranca la jornada 33 de Liga, el Real Madrid visita a Osasuna mañana a las 9:30 y hay un problema de última hora para Ancelotti, Arancha Rodríguez.
Carlos, Enrique Casemiro, que no se ha entrenado con el grupo y es baja para el partido de Liga de mañana ante Osasuna. Además, es duda para el encuentro de ida de la Champions League ante el Manchester City, que recordemos que se va a jugar hoy dentro de una semana. El brasileño sintió unas molestias musculares en el entrenamiento de ayer y ahora mismo está pasando pruebas para conocer el alcance de su lesión. Carlo Ancelotti tampoco podrá contar mañana con Mendy, Marcelo, Vallejo y Hazard.
En Barcelona, de la resaca del Barça 0-1, pendientes ahora de la rueda de prensa de Joan Laporta para explicar lo que sucedió en el Camp Nou contra el Eintracht. Elena Condis.
Está a punto de comparecer ahora en sala de prensa del Camp Nou para dar explicaciones sobre la invasión de alemanes el día del Eintracht y para anunciar nuevas medidas en la venta de localidades en Europa la temporada que viene, y avanzó que serán nominales. La mayoría de sus directivos ya están en la sala esperando a que salga el presidente a dar la cara después de que ayer, en señal de protesta por lo que pasó, la grada de animación se quedó vacía y una cincuentena de aficionados se manifestaron en la explanada del Camp Nou pidiendo la dimisión del presidente.
Hoy tenemos tres partidos, a las 7 Mallorca Alavés, a las 9 Betis Elche y a las 9:30 Villarreal Valencia. Y en el Conde de Godó están jugando Carballés contra Corda. El español ha ganado el primer set 6-3 y está 3-0 arriba en el segundo. Y Taberner ha cedido el primero 4-6 ante Lloyd Harris.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:07, las 11:07 en Canarias. Si nos está escuchando desde una tienda súper en el interior de un local, pues quizá lo estés haciendo con la mascarilla puesta, que sí. Bueno, pues hoy puede ser el último día que lo hagas con obligatoriedad de llevarla. Bueno, o no. Va a depender de la letra pequeña del Real Decreto que se está aprobando en estos momentos y que mañana se publicará en el BOE. Hay excepciones importantes. Por eso ahora en Herrera, en COPE, nos vamos a ir a todos y cada uno de esos sitios donde va a dejar de ser obligatoria la mascarilla, pero también, Pilar García Muñiz, las excepciones.
Pues sí, vamos a hablar primero de eso, de las excepciones. ¿Dónde vamos a tener que seguir llevando la mascarilla por el momento? Pues mira, en los centros sanitarios, como hospitales, en los centros de salud también, además en las residencias de mayores y en las farmacias. Manolo tiene una en pleno centro de Granada y nos cuenta que esto todavía no ha terminado, se refiere a la pandemia, claro.
Hasta el momento no ha habido problemas sustanciales y la mayoría de los pacientes y clientes han accedido con su mascarilla, porque esto no ha terminado. Y tenemos que ir normalizando todo, pero esto no significa que debamos de dejar de ponernos mascarillas para acceder especialmente a centros sanitarios, repito, como son las farmacias.
Bueno, la ley lo que prevé es que la mascarilla sigue siendo obligatoria en los interiores cuando sea imprescindible y siempre para proteger a las personas vulnerables.
Por ejemplo, las residencias de mayores, que han sido uno de los lugares en los que más sufrieron y más golpeó la pandemia. Teresa Barrero es la directora de la residencia Nuestra Señora del Rosario de Valladolid y nos cuenta que no va a quitarse la mascarilla ni aunque se pudiera.
Pero aquí dentro todo el mundo con FP2 y con registros. Tenemos registros, rastreos. Y vamos, que yo sepa, no tenemos ninguna norma que cambie. Yo sé que yo misma, como trabajo en este sector, no me voy a quitar la mascarilla, vamos. En un centro comercial, o yo no me la voy a quitar, desde luego. Nosotros, porque vamos ahora mismo, un caso es un brote. Y un brote tenemos que cerrar la residencia.
Y claro, pero ¿qué pasa si me duele la muela, tengo que ir al dentista, en la sala de espera tengo que ponerla? Real Decreto estipula que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los centros sociosanitarios. El Colegio de Dentistas asegura que las clínicas odontológicas entran dentro de ese grupo, pero la realidad es que aún no sabemos si en el Real Decreto se va a hacer mención expresa a ellas. Álvaro Vázquez es dentista y dueño de una clínica familiar de Lugo, al que hemos preguntado pues cómo serán las medidas en su clínica dental.
La situación en la clínica va a seguir siendo la misma, básicamente porque es un sitio en el que pasa mucha gente y el virus no se ha ido aún definitivamente, y vamos a seguir con las mismas medidas de mascarilla y tal, y solo obviamente para tratar al paciente, pues no, el paciente no la tendrá puesta y de momento no vamos a hacer grandes cambios en cuanto a este aspecto.
Claro, luego están los que nos están escuchando ahora en un taxi,
que son
en
muchos,
un autobús.
Claro. Que nos escuchan muchos taxistas.
Les mandamos un saludo, por cierto. Un VTC, cualquier transporte público, ¿hay que pasar, Pilar?
Pues aquí pasa que también tendrá que tendremos que llevar la mascarilla. Sigue siendo obligatoria. El Real Decreto va a hacer mención expresa al transporte público, que incluye lo que decías. Los autobuses, los taxis, los VTCs, los aviones, los trenes, son lugares en los que siempre hay muchísima gente y además no suelen tener una buena ventilación. Así que, de momento, tenemos que seguir con la mascarilla puesta. José Luis, hemos hablado con él. Es un taxista en Conil de la Frontera, en Cádiz.
Aunque ya los clientes, la mayoría, con esta historia de que se va a quitar, muchos no lo llevan ya siquiera. No como antes, que todo el mundo llevaba mascarilla en el bolsillo. Ya cada vez menos clientes la lleva, porque ya casi todos sitios se están sin usar mascarilla. Yo lo veo. Yo lo que pasa es que estoy un poco cansado ya de tanta mascarilla, que llevo ya un par de años. Es bueno llevarla, por el volumen de movimiento que llevamos nosotros, sobre todo ahora en verano. Ni sí ni no.
Bueno, más supuestos, oficinas, centros de trabajo, ¿tendremos que seguir llevando la mascarilla? La respuesta es depende.
Pues sí, depende, porque van a ser las propias empresas, concretamente sus departamentos de prevención de riesgos laborales, las que van a tener que tomar la decisión. Si obligan a sus trabajadores a continuar con las mascarillas y les dicen, oye, no, ya os las podéis quitar tranquilamente, o si dejan que sea una opción voluntaria, porque también esto puede pasar, ¿no? Muchas han anunciado que seguirá siendo obligatoria en sus centros de trabajo la mascarilla, pero bueno, prácticamente yo creo que en este momento ya en casi todas las empresas están esperando a ver qué es lo que publica el BOE, a leer esa letra pequeña para tomar una decisión a partir de mañana. Julia tiene una inmobiliaria y nos ha dicho que ella no va a obligar a nadie a llevar la mascarilla puesta si no quieren sus trabajadores.
Yo no voy a obligar a nadie a llevar mascarilla después de 2 años de pandemia. En la oficina todos están vacunados, hay ventilación y guardamos la distancia de seguridad. Así que quien quiera ponérsela, pues que se la ponga, pero no va a ser obligatorio.
Ojo que tampoco es obligatorio quitártela, ¿eh? Alicia, dueña de un centro de estética, sí se la va a llevar puesta, aunque comenta que tampoco obligará a nadie.
Como la distancia de seguridad no supera el 1,5 metros, yo voy a seguir usándola. Si mis clientas no las quieren usar, ellas no van a estar obligadas. Además de prevenirme del COVID, pues también me previene de otras posibles enfermedades causadas por los productos y por los residuos que puedan salir de mi trabajo.
Y a ver, John, dudas. Tú que eres muy de ir al gimnasio, que lo sé, hombre, yo, y estás en plena operación bikini.
Hombre, en forma con John Uriarte voy a hacer unos vídeos en breve.
¿Qué pasa en estos centros, en los gimnasios con la mascarilla? Pues aquí no va a ser obligatoria. Ahora bien, muchos siguen recomendando precisamente en estos centros su uso. Es el caso de Tiago, que tiene un gimnasio en Madrid.
Al principio vamos a hacer la prueba de la primera semana, que a ver qué tal. 70% de la gente creo que va a seguir viniendo con mascarilla. Ya pues nosotros al principio vamos a dejar que la gente entre sin mascarilla y igual siga respetando un poquito la distancia y tal. Pero como es un gimnasio que todo el mundo se conoce, pues entonces pues a la mayoría pues eso, va a seguir viniendo con mascarilla.
Más sitios donde la mascarilla va a dejar de ser obligatoria. Pilar.
Los niños que tenían ya, bueno, como todos, ganas de retirarse la mascarilla, pero ellos ya pueden hacerlo. Lo harán a partir de mañana en casi todos los colegios de España, pero mira, hoy ya se han adelantado en Cataluña, que han quitado la mascarilla ya, la obligatoriedad de que la lleven los niños en las aulas, el día precisamente en el que volvían a clase después de las vacaciones de Semana Santa.
¿Cómo se van a organizar los coles? ¿Van a intentar adoptar otras medidas como más ventilación? ¿Cómo ha caído la medida? Mara Arnau, que es profe de secundaria en el Colegio San Enrique en Quart de Poblet, en Valencia, no lo puede responder. Mar, ¿había ganas de decir adiós a la mascarilla o no?
A ver, ganas había. Yo creo que todo el mundo tiene ya ganas de quitarse la mascarilla. No sé si es la medida más adecuada, pero bueno, ganas sí que hay.
Dices que crees que no, que bueno, que tienes dudas, Mar, que no es la medida más adecuada. En tu caso, ¿qué preferirías? ¿Continuar un poquito más de tiempo con la mascarilla puesta también allí en los colegios?
A ver, nosotros en secundaria, nosotros ahora estamos de vacaciones, ¿vale? La semana antes de vacaciones, hasta esa semana teníamos a los niños separados a 1.5 metros de distancia. Esa semana justo de antes nos cambió la normativa y nos permitieron juntarlos de nuevo a la distancia habitual de toda la vida. Y justo después de volver de vacaciones ya pueden ir sin mascarilla. Entonces, mi punto de vista es que podían haber esperado un poquito a ver cómo reaccionaban una vez juntos. En primaria es otro caso, pero en secundaria es así. Ventilación, sí. Ya no podemos tener más porque ya la tenemos todo el día, las claro. Ventanas abiertas. Entonces, no sé.
Oye, para terminar, ¿qué dicen los chavales? Porque algunos no se quieren quitar la mascarilla, pero por otras cuestiones no sanitarias.
Eso es otra cuestión. Hay algunos que me han dicho ya que no se la piensan quitar por medio al COVID, otros que les viene muy bien tener la cara tapada y veremos a ver cómo va. No sé si ahora van a haber problemas ecológicos por el tema de los granos, las restas.
Interesante, interesante este asunto. Sí, Mara Arnau, profe de secundaria en el Colegio San Enrique, en Cuart de Poblet, en Valencia. Gracias y un abrazo.
Vale, gracias.
Decimos adiós a la mascarilla, 2 años han estado. ¿Qué función ocuparán ahora? Pues se lo vamos a preguntar directamente a Pedro Arcos, profesor de epidemiología en la Universidad de Oviedo y director de la Unidad de Investigación de Emergencia y Desastre. Pedro, ¿seguirá siendo obligatorio en algunos sitios, centros sanitarios, residencias? ¿Debería extenderse el uso obligatorio de la mascarilla a otras cosas, según vosotros?
No, en absoluto, en absoluto. La situación epidemiológica actual no tiene nada que ver con la que teníamos hace un año, ¿no? Desde el punto de vista técnico, no tiene ninguna justificación mantener el uso de la mascarilla. Incluso yo diría que el ejemplo, por ejemplo, de las farmacias, tendríamos que discutir mucho si realmente tiene algún sentido o no. Pero bueno, volviendo a la situación, es decir, ¿por qué razón no es necesario ya el uso de mascarilla? Pues porque tenemos una población mayoritariamente vacunada o mayoritariamente infectada o reinfectada, dado el nivel actual de reinfección. Sí. Eso significa que el contacto con el virus y, por tanto, la inmunidad posterior es muy muy intensa en nuestro país, y eso modifica completamente la situación epidemiológica. Por otro lado, la variante circulante que tenemos ahora es una variante que desde el punto de vista clínico tiene mucho menos impacto, es menos patógena, menos virulenta y menos letal. Es decir, el panorama ha cambiado completamente. Las medidas de restricción en salud pública tienen que ser de acorde a estos criterios y no a criterios de otro tipo, ¿no? Por tanto, respondiendo a la pregunta, claramente no tiene sentido ya seguir usando la mascarilla, salvo en sitios muy excepcionales. Y en este sentido yo creo que el Ministerio debería hacer un esfuerzo de clarificación, porque, como dicen los anglosajones, el diablo está en los detalles, y lo que no tiene ningún sentido es que los escolares gallegos lleven mascarilla y los catalanes no, o cosas de este tipo como las que decimos de las farmacias. Creo que el Ministerio tiene que reorganizar un poco este mensaje y este catálogo de medidas, porque si no volveremos un poco a lo que hemos visto a lo largo de la gestión de toda la pandemia, es decir, un catálogo de medidas que va variando según los territorios,
claro,
y que en definitiva hace que la población lo que llegue es a un nivel de confusión
total,
absoluto,
total.
Como están reflejando un poco las opiniones que estoy recogiendo ahora.
Pues Pedro Arcos, profesor de epidemiología de la Universidad de Oviedo y director de la Unidad de Investigación de Emergencia y Desastre, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y por aclararnos todo.
Muy bien, un saludo.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Gol, gol, gol, gol!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa
en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos todos de vuelta. Madrid vuelve a la normalidad, a la vuelta al trabajo, a los colegios. Se ha notado desde primera hora en las carreteras y también en las calles de la capital. Precisamente para aliviar un poquito la afluencia de coches y fomentar el transporte público, durante todo el día de hoy y mañana, los autobuses de la AMT, los azules, van a ser gratuitos, Mónica Álvarez.
Eso es, John. Sí, todos excepto los de la línea express del aeropuerto. Es la segunda vez que se aplica esta medida este año. La primera fue del 10 y el 11 de enero, tras la vuelta de las vacaciones de Navidad, y se transportaron 2,3 millones de viajeros en esas dos jornadas. En total, se ha puesto en marcha en 5 ocasiones. ¿Y cómo hay que hacerlo? Es muy fácil. Los viajeros tienen que validar su título de transporte, pero no les cuenta el billete, y en el caso de que no tenga ese título, el conductor les va a dar un billete sencillo. Los usuarios habituales ven bien esta medida para fomentar, lógicamente, aún más el transporte público.
Sí, claro, por supuesto. Hay gente que no tiene la tarjeta porque normalmente viaja con su vehículo, y entonces es una manera de dejar el vehículo en casa.
Bueno, pues eso. Recuerda que hoy y mañana son gratuitos los autobuses azules, los de la AMT.
Pues precisamente vamos a hablar de tráfico, porque tengo esperando a Patricia Arriaga, que ha tenido una mañana intensita, seguro. Patricia, ¿cómo están las cosas a esta hora? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está generando casi 1,5 kilómetros de retención en la salida de la capital por la A2 a la altura de Canillejas. Pero en el resto de vías, situación muy apacible por el momento, sin retenciones, tampoco incidencias, incluida la M40 y M50.
Gracias, Patricia. Ahora te quiero hablar de un clásico en Madrid. Sí, sí. ¿Qué me dices si te digo que son muy amables? No hace falta que te dé más explicaciones, ¿verdad? Rápidamente pensamos en Los Fernández, empresa dedicada a la restauración y limpieza de alfombras y tapices desde hace más de 100 años.
Oye, sin duda, John, a ti que te gusta tanto la publicidad, bueno, y a mí también, sí. Uno de los eslogans publicitarios, bueno, más pegadizos de los últimos años, que identifica perfectamente a este negocio madrileño, este negocio centenario que desde el año 1993 regenta Delfín Muñoz Revenga, junto a sus dos hijos y un socio, y lo hace además con un gran éxito. Yo prácticamente le veo todos los días, porque llevo a mi hijo inglés muy cerquita donde está él.
Pues mira, le puedes saludar porque son muy amables. Delfín Muñoz Revenga, director gerente. ¿Qué tal van las cosas en el negocio después de la pandemia y de que todo empieza a ser un poquito como antes?
Hola, buenos días. En principio, bueno, enhorabuena a la COPE entera por el exitazo este de audiencia. ¿Y cómo van las cosas? Bueno, pues quizás nosotros hemos tenido suerte en nuestro sector, que no ha sido el más afectado por esto del COVID-19, menos mal, porque la hostelería, los bares y todo esto lo han pasado fatal. Y ahora, bueno, pues toca un poco seguir avanzando. Y los Fernández, ¿quiénes son? Somos una familia de más de 40.000 clientes que tenemos ya, donde nos dedicamos, en principio era a la fabricación de alfombras, que viene de 1901, y bueno, pues por no dejar a ningún cliente tirado, lo que hacemos es recoger a domicilio alfombras, tapices y reposteros para su limpieza y restauración y conservación en caso de que tengan la costumbre, como aquí en Madrid, de guardarlas durante todo el verano.
Claro, eso es importante, Delfín, porque estamos hablando de que se ha acabado ya prácticamente el COVID, por lo menos las cosas están mucho más tranquilas, se va acercando el verano, el calor, y es tiempo de limpiar y guardar las alfombras que tenemos en casa, es tiempo de higienizar, ¿no? ¿Qué servicios ofrecéis en Los Fernández?
Efectivamente, higienizar es muy importante para que el bichito este no vuelva a aparecer por los domicilios.
Nosotros,
con toda la amabilidad, los chicos, como decimos nosotros, recogen las alfombras en domicilio. Ayudan a levantar la mesa del comedor o quitar los sofás. Ayudan en todos los clientes. Alfombras, tapices, cortinas también, edredones, todo lo que es textil. Una vez que llega al taller, la limpieza es totalmente artesanal, se blanquean los flecos, se limpia la alfombra, se seca al aire para que coja brillo también, y luego ya depende de lo que quiera el cliente. Se pueden guardar en las estanterías o se entregan de inmediato.
La verdad es que da gusto charlar con gente que sabe del negocio, que llevan 100 años en esta historia.
Hombre,
que no es casualidad.
Sobre todo que sabes que le vas a dejar una alfombra de calidad que te ha costado el local, que tiene, claro, que tiene un gran valor y que sabes que, bueno, pues te lo van a tratar muy bien, claro que sí.
Por eso queríamos saludar a Delfín Muñoz Revenga, director gerente de esa, que no es casualidad, esa empresa en la que siempre decimos que son muy amables, pero además son muy eficientes. Delfín, que es un placer hablar con los Fernández.
Otro para vosotros, muchísimas gracias y seguís creciendo.
Gracias. En la calle General Martínez Campos, 29, y el teléfono, Mónica.
Sí, 91-308-5000.
Enseguida seguimos haciendo balance del sector turístico de esta Semana Santa.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Yo? ¿Un coche para siempre? Pero si a lo mejor me voy a Australia. Yo en los meses que necesito coche, uso Wabi. Desde la app elijo uno y en 48 horas lo tengo. Ahora he cogido un sub porque estos meses tengo viajecitos, movidas. Lo que no tengo son gastos extras. Lo que pagas al mes incluye todo. Asistencia, mantenimiento, seguro todo riesgo. Así sí. Hoy para tener coche, wabicar.com.
Reales Seguros presenta El Guardaespaldas. Si recuerdas la historia de amor que emocionó al mundo y las míticas canciones de Whitney Houston, no te puedes perder el musical. A partir del 29 de abril, 4 únicas semanas en Espacio Ibercaja Delicias. Entradas en elguardaespaldas.es.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio.
Ven a Saltoki, carretera Villaverde a Vallecas 267A, Madrid.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 91-528-6822, gruposercom.com.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mónica, tenemos un mensaje importante de los Nogales, ¿verdad?
Hombre, también otro grupo con muchísima experiencia que nos ofrecen, bueno, pues los mejores centros para cuidar a los que más queremos, que son nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios, medidas de seguridad, y es que les avalan más de 40 años de experiencia, ¿eh? Tienen 9 centros en Madrid con una gran capacidad, con un exclusivo equipo de médicos geriatras, de profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, animación, gerocultura. Tienes que llamar a los Nogales a este número de teléfono, al 91-331-3101. También tienen página web, que es muy fácil, los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Hablamos de cifras y de porcentajes, porque la vuelta a la normalidad después de las vacaciones de Semana Santa, una Semana Santa que en Madrid a nivel de turismo ha vuelto a niveles de 2019, de prepandemia, merece la pena ser recordado y valorado.
Claro, sí, las reservas en hostelería, bares y restaurantes han rondado el 90%, han facturado cerca de 105 millones de euros, casi como en el año 2019. El año pasado fue de 87 millones, o sea que fíjate la diferencia.
Y esto, adicional, no olvidemos que la economía es circular, ¿eh? Que es que no solamente la hostelería, al final nos cae a todos un dinerito. Buenas noticias, balance positivo también en cuanto a la ocupación hotelera.
Eso es, sí. Hoy, fíjate, hablamos de un 82% de media por encima de las estimaciones de la Asociación Hotelera de Madrid, que la situaba en el 72% y muy cerca ya de las cifras del año 2019, que año en el que se alcanzó un 84%. El buen tiempo, John, pues lógicamente, ¿no?, han animado a la gente a hacer las reservas de última hora, algo que han notado en hoteles como el AC Aravaca, y Belén Ferrero es su directora.
Por de lo esperado, hemos tenido un 100%, pero prácticamente un 95%. Pues ha sido reservas de última hora. Creo que, bueno, el buen tiempo ha influido mucho y que supongo que Madrid Centro se ha empezado a llenar y han empezado a reservar en las zonas de un poquito más alejadas.
Si no íbamos a tener la crisis que tenemos económica, si no íbamos a tener encima además lo de la guerra de Ucrania, lo que hubiera sido esta Semana Santa, no quiero ni pensarlo, por las ganas que tenía la gente de salir a la calle a disfrutar con la familia, con los suyos, con los amigos, y de volver a una cierta normalidad. Pero bueno, no está nada mal, ¿eh? 82% de media por encima de las estimaciones de la Asociación Hotelera, por ejemplo. Estamos hablando de una cifra interesante. Y el 90% de reservas en hotelería, bares y restaurantes, que tampoco está nada mal. Bueno, pues aquí te contamos esas historias y otras. Te voy a contar ahora una, Mónica, que te va a encantar.
Venga, te escucho.
De un niño futbolista, ¿no te digo?
Anda, mira.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos en este martes 19 de abril de 2022? A veces no hace falta entender un idioma para captar lo que siente quien habla. Sucede en esta retransmisión de fútbol que te voy a poner. Dos equipos, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Lechia Gdańsk de Polonia, juegan un partido amistoso. Van 2-2 y llega el minuto 90 al final del partido, pero el árbitro añade tiempo extra y los del Shakhtar hacen un cambio. Sale Dimitro Keda. Es un jugador que, a diferencia de los otros que son adultos, él tiene 10 años y además lleva gafas. Saca del centro de campo, se la pasa a un compañero, este se la devuelve, dribla un montón y acaba metiendo un gol. Esta es la secuencia.
A un Mariupol... Dmitro Keda забиває гол за Донецький Шахтар. Це неймовірна мить для хлопця. Це неймовірна мить для хлопця. Мрія якого сьогодні здійснилася.
La emoción del locutor que se traba tiene que ver con la historia que hay detrás. La semana pasada Dmitro Keda vivía en Mariupol, pero la invasión rusa lo desplazó a Polonia. Como otras familias, la suya se había refugiado antes en un sótano durante las tres primeras semanas, hasta que pudieron escapar. Ahora están a salvo. Y esa noche él participó en esa gira que el Shakhtar está haciendo. El partido forma parte del Tour Global por la Paz, que busca recaudar fondos para ayudar a Ucrania. Ya ha logrado más de 40 millones de euros destinados a la asistencia humanitaria y al respaldo de las Fuerzas Armadas y de Defensa Territorial. Keda saltó con el nombre de su ciudad a la espalda, mientras que el resto de las camisetas venían los nombres de otras localidades ucranianas masacradas. Paren la guerra, ese era el lema estampado en el pecho de los futbolistas. Una vez que anotó el gol, el chico celebró y fue alzado en hombros. Las banderas de ambas naciones se agitaron por igual en las gradas del Polsat Plus Arena de la ciudad de Gdańsk, que era donde se jugaba el partido. Antes se había rendido un homenaje con un minuto de silencio. Dimitro no estaba en el banquillo y su ingreso fue espontáneo, según declaró el técnico italiano del Donetsk. ¿Y yo qué queréis que os diga? Visto lo que han hecho Rubiales y Piqué, viendo cómo el fútbol cada vez apesta más, cada vez hay más violencia, cada vez hay más gentuza, cada vez hay más negocio, prefiero que sea adulterado por una buena causa. Y que un niño de la guerra marque un gol para que no olvidemos lo que está pasando en su querida tierra. Yo no sé si crees en las casualidades, en esas coincidencias y caprichos que a veces la vida te pone delante, pero hoy nos da un poco igual porque sin haberlo propuesto, el azar ha movido sus caprichosos hilos para que esté con nosotros esta mañana de martes. Te explico la carambola. El pasado 10 de febrero, era jueves, y dejó de ser obligatoria la mascarilla en exteriores. Bueno, pues ese día aquí en Herrera en COPE coincidimos y conocimos al doctor Luis Aguilar, que es urólogo del Servicio Madrileño de Salud.
Yo llevo como especialista casi 8 años y durante estos 8 años todo el tiempo con contratos temporales.
8 años como especialista y aún con contratos temporales. Bueno, pues ese jueves que nos quitaban la mascarilla en exteriores, nos enterábamos también de que, como Luis, tenemos otros 6.000 especialistas de los que nos atienden a diario en los hospitales, que llevan años encadenando contratos. Prácticamente la mitad de los especialistas en Madrid, por ejemplo, no son personal fijo de la comunidad, y esto pasa también en otras comunidades. Luis y el resto de especialistas, en la misma situación de internidad, o interinidad, que habría que decirlo correctamente, lejos de alegrarse, cuando a mediados de enero se les abrió el plazo para presentar solicitudes para las oposiciones y así ser fijos, pues se preocuparon más todavía. Y dices, ¿por qué? Pues no por las oposiciones, sino por el formato. Y es que los exámenes no son específicos y concretos de cada plaza, con lo que la experiencia de cada uno no se va a valorar.
después de esos 5 años en mi caso de formación, el día a día, aunque tú ya eres médico especialista, es una formación continua. Nosotros, por ejemplo, yo soy cirujano, nos subespecializamos en algo más concreto. Yo estoy subespecializado en cirugía endoscópica de las vías urinarias y del riñón, y eso pues supone pues una formación, una experiencia, unas habilidades técnicas que no las tienes cuando acabas la especialidad en los 5 años.
En los exámenes de la oposición no se evalúan las habilidades técnicas que mencionaba él, con lo que un cirujano como Luis, especializado en una cirugía muy concreta y que lleva años desarrollando su trabajo, pues se puede ver desplazado del hospital en el que trabaja porque otro opositor ha sacado mejor nota que él en la oposición, en la teoría, que no en la práctica, aunque no tenga ni experiencia ni las habilidades específicas sobre ese tipo de cirugía. Claro, aquí viene la carambola, la casualidad de la que te hablaba al principio. Porque hoy, que se aprueba la retirada de mascarillas en interiores, quiero hablar con el doctor Antonio Gómez Couto, que es nefrólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, por la misma circunstancia que entonces. Y es que tenemos un problema de los gordos y parece que de momento no se plantea una solución. Tú te acuerdas, ¿no? Cuando salíamos a los balcones a aplaudir, ¿eh? Como si no hubiera un mañana. ¡Héroes!, les gritábamos, pero mucho me temo que ahora les estamos dejando una vez más tirados a los pies de los caballos. Y esto, no nos engañemos, nos afecta a todos, a ti, a mí, a nuestra salud, a tus padres, por supuesto la calidad de nuestro servicio de salud pública, a tus hijos. Con un añadido, en los próximos 10 años está previsto que se jubilen cerca de 70.000 facultativos. Por eso quiero conocer más detalles de cómo está ahora la situación, después de que ya hablamos en su día del tema. Y nos va a ayudar el doctor Gómez Couto, como te digo. Doctor, usted, me corrige si no es así, nefrólogo, 16 años de experiencia profesional, 7 de ellos súper especializado en algunas técnicas muy complejas, y sigue siendo temporal.
Hola, John, ¿qué tal? Días. Pues sí, efectivamente. Bueno, gracias un poco por dar voz a este problema de honda preocupación y que efectivamente nos va a afectar a todos, porque todos acabamos usando en mayor o menor medida la sanidad pública. Y tenemos somos pacientes o tenemos familiares que han sido pacientes. Y bueno, un poco por seguir un poco la línea que tú dices, más del 50% de los médicos que vamos viendo por el hospital somos temporales. Da igual la figura que le pongamos y el nombre, interinos, eventuales, sustituciones, pero somos temporales. Es decir, tenemos una plaza no fija en este sistema.
Claro, esto, desde el punto de vista de gente que nos está escuchando, diga, bueno, oye, carrén, yo tampoco soy fijo en mi empresa. No, no, pero es que esto nos perjudica a, en este caso, los clientes, que son los pacientes. En tanto en cuanto yo prefiero que quien me atienda sea un profesional que lleve 16 años, sobre todo en determinadas disciplinas, y no una persona que acaba de salir de la universidad y que en igualdad de condiciones ha hecho una oposición, pero claro, es una oposición donde prima al principio la teoría y donde hace una criba donde muchos buenos profesionales pueden desaparecer.
Pues sí, bueno, todo médico que es tiene una especialidad, pues se ha hecho una oposición, que es el famoso MIR, sí. Según la especialidad son 4 o 5 años, como hablabas con Luis, en su caso son 5 años, a especialidades de 4. Ahí somos especialistas, pero claro, la idiosincrasia de la propia medicina hace que pues se creen unidades multidisciplinares, te tengas que súper especializar en enfermedades concretas, que bueno, vas un poco, no es que vayas olvidando, pero vais profundizando en temas mucho más concretos que son del día a día de la situación. A mí, por ejemplo, se me vienen ejemplos concretos de compañeros que no quieren que diga nombres, pero todo el cardiólogo son 5 años de especialidad. Pues hombre, hay gente que dice, no, me van a poner un marcapasos, me van a tal. Ese cardiólogo que le pone un marcapasos es un especialista en arritmias. Un especialista en arritmias que a lo mejor lleva 8, 10, 12 años solo especializándose en arritmias. Claro que es cardiólogo, pero no es un cardiólogo que hace cateterismos o cardiólogo que hace otra cosa. Y así hay multitud de ejemplos, pues tanto como 6.000. Luis es un ejemplo de ellos, se especializa en cirugías endurológicas, cirugías muy específicas. Y eso es lo que ha generado una honda preocupación en todos los equipos y a todos los estamentos, tanto a nivel nuestro como trabajadores, pero a nivel de jefes de servicio que ven que a lo mejor sus equipos se desmontan, claro. Equipos directivos hospitalarios que cuentas dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a hacer esta situación? Porque hemos estado hablando con directores médicos, gerentes y eso, hombre, pero esto puede ser un gran lío. O ya el colegio propio de médicos, como representante último de todos los médicos, que generó un manifiesto y una reunión a nivel de jefes de servicio y sociedades científicas el propio 7 de abril, poniendo un poco negro sobre blanco de esto puede generar un grave problema a la sanidad y al funcionamiento de toda la sociedad en global. Entonces, es un poco la situación que queríamos un poco expresar.
Sobre todo, y más que nada porque además quede claro, muchas veces nos habéis trasladado a vosotros, esto no es una cuestión política, aquí somos cada uno de su padre y su madre, diferentes ideologías, algunas incluso coincidentes con los que gobiernan en estos momentos en la comunidad, otros con los que gobiernan en el gobierno central, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con una petición que vosotros hacéis, que es que se os valore todos esos años en los que habéis estado trabajando y que eso se tenga en cuenta el día del examen inicial.
Sí, sí, de hecho, pues efectivamente, una institución nada sospechosa de comulgar con creencias políticas como el Colegio de Médicos, que es a lo que estamos obligados, los médicos al estar colegiado, pues se ha puesto un poco al frente de decir, esto no es un tema político, es transversal, afecta a todos, al cardiólogo, al hematólogo que se dedica a leucemias, al urólogo que se dedica a enfermedades raras, al urólogo de Alzheimer, afecta a todo el mundo y nos va a afectar a todo el mundo, y es algo que no es un tema político de un lado o de otro, porque esto también afecta a muchas otras comunidades. De hecho, hay un cierto paralelismo con lo que pasó en el año 2001, todo hace ya tiempo. En el año 2001 pasó una cosa igual, había una gran bolsa de temporalidad. Y cuando fueron viendo las distintas instituciones políticas que esto podía suponer un grave problema en cuanto a la asistencia médica, porque los equipos tardan en formarse, tardan en arrancar, y una vez arrancado, pues tiene unas dinámicas de asistencia, de investigación, que eso también es importante. Pues en 2001, ¿qué se hizo? Pues se hizo una consolidación en los hospitales, que es un poco lo que planteamos ahora. De hecho, tan mal no se debió hacer con la mayoría de los jefes de servicio que existen en la sanidad madrileña, provienen de esa consolidación del año 2001. Y hay muchos ejemplos que todos podemos... Entonces, bueno, eso es un poco decir, mirad, si nos... O sea, va a pararse un poco la sanidad como esto lo hagamos más y puede ser un poco desastroso. Y es simplemente por eso. Y hay mismas herramientas legales para poderlo hacer.
Y sobre todo que lo que queríamos era que se os escuche, porque, insisto, mucho aplauso en los balcones, muchas promesas, pero luego a la hora de la verdad siempre dando la espalda a quienes en aquel momento estaban en primera línea y siguen estando en primera línea. En los próximos 10 años, fíjate, se jubilarán más de 70.000 médicos en España. Yo, la verdad, quiero que el que esté lleve ya unos años, tenga experiencia, sepa y que, por lo tanto, sus manos me puedan salvar y no meterme en un problema. Y por eso creo que es importante que hablemos con gente como Gomis Couto, doctor, nefrólogo, 16 años de experiencia profesional, 7 de ellos súper especializado en algunas técnicas muy complejas y sigue siendo temporal. Doctor, ojalá os hagan caso. Un abrazo.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias.
Y seguimos en Herrera en COPE. Hablándolo de hacer caso, fíjate, esta historia nos llegó por una llamada en el contestador automático del que ahora te va a hablar Carlos Gutiérrez, ¿verdad, Carlos?
Aquí estamos, sí, el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, que hoy, ya sabes, John, que es de bien nacidos ser agradecidos. Los números del EGM, los datos de audiencia nos ponen arriba del todo, y los oyentes de Herrera en COPE pues nos felicitan, nos dan las gracias. Las gracias las tenemos que dar nosotros, por ejemplo, a Andrés desde León.
Don Carlos, desde León, le deseo a usted y a su equipo aumentar los éxitos de audiencia, porque se lo merecen, lo trabajan, lo hacen bien, y tenemos una satisfacción los oyentes de contar con un medio que nos oye y nos escucha y nos entiende. Muy amable, muchas gracias, éxitos y felicitaciones.
Qué bonito y qué acertado eso de un medio de comunicación que nos escucha a los oyentes. ¿Sí? Porque podemos hacer gala de eso, ¿sí?, de que escuchamos en COPE a los oyentes. Bueno, más felicitaciones, la de Chus.
Herrera, enhorabuena por ese programa. Os escucho desde todas las partes del mundo en las que he estado viviendo, a través de mi radio maravillosa por internet. Os escucho por la mañana cuando estoy teletrabajando y por la tarde cuando llego, si voy a la oficina. Me encanta vuestro programa y me hacéis reír un montón. Enhorabuena, esta vez os mando un abrazo a todos desde Luxemburgo.
Fíjate, otro abrazo para Chus desde Luxemburgo. Cuidado. Si es que somos internacionales ya, nos escuchan en cualquier rincón del mundo. Sí, y con esto de internet, pues no te quiero contar ya, John. Toñi nos ha mirado un poquito así por las rendijas y ella cree que sabe cuál es el secreto que tenemos nosotros.
Bueno, pues muchas felicidades. Y decirle al señor Herrera que sí, que hay que escuchar a los demás, a las demás emisoras, evidentemente. Pero la radio tiene que estar al alcance de los profanos como yo, vamos a decir así, de los que entendemos menos de política, porque entendemos de nuestro trabajo, de los que entendemos menos de fútbol, y el señor Herrera y su equipo nos lo pone a una altura y a un nivel que si no lo entendemos es para darnos de bofetadas, porque nos baja la información a un nivel muy entendible, muy de calle y muy llano. Ese es el truco que le hace ganar a todo el equipo.
Bueno, pues gracias a Toñi también, gracias a todos los oyentes que nos felicitan por los datos de audiencia, y hay que darles las gracias a todos por estar ahí, por escuchar Herrera en COPE y por escuchar COPE. Este mensaje es de Mercedes y va directamente para ti, John.
Y os felicito a todos. Quiero acordarme de John, porque el espacio que cubre él desde que se va Carlos, que también le felicito a él y a todos, pero John, el espacio que tú cubres me gusta mucho. Felicidades a todos los que hacéis COPE. Un beso.
Otro grande para Mercedes.
Advierto, mi madre se llama Rosa, no Mercedes, ¿eh? Para que no crea que ha sido mi madre.
Efectivamente. Bueno, y nos ha dejado aquí Carmen en el WhatsApp de Herrera en COPE, en el 600-99-1314, un recado para Herrera. Yo creo que lo tenemos que escuchar.
Buenos días. Oye, decirle a Carlos que ya que mañana va a la Torre Chile de aquí de Sevilla, que hable con los de Chile, que me están acabando de poner un ascenso nuevo entero, toda la instalación, y que no acaban desde el 17 de enero. Dijeron que 3 meses, al favor, dile a Carlos que hable con ellos y a ver si pueden acabarlo prontito, que mi marido está en una silla de ruedas hace 3 meses que no sale a la calle, vivo en un quinto, anda, al favor. Soy Carmen y es de aquí de Sevilla, anda, dile a Carlito que me hable con esta gente.
Bueno, pues nada, haremos lo que podamos, ¿no?
Sí,
haremos
sí,
lo
sí
que podamos. Bueno, ayer hablábamos, John, en este momento, en este parte, de los 50, y Mari Carmen nos ha dejado este mensaje.
Qué interesante me ha parecido el programa ahora estas chicas de 50, ¿no? Bueno, yo tengo 68 que voy a cumplir en junio, pero me encuentro como las 50. O sea que estoy nadando todos los días una hora en la piscina, camino, me mantengo activa y voy a cumplir 68. O sea que entonces también reivindico que también las de 68 o las de 60.
Hace muy bien, Mari Carmen, porque esa era la reivindicación, ¿eh?
Sí, señor. Por cierto, ahora llega mediodía COPE. Ha subido mucho, hay que felicitar a los compañeros. Y tienen noticias de Piqué, de Rubiales, Supercopa España-Arabia Saudí. ¿Sigue coleando el asunto, Pilar?
Pues sí, sigue coleando este asunto, John. Piqué, ya sabes que aprovechó su condición de jugador y de empresario para mediar, y también que intentó hablar con el rey Juan Carlos I para que mediase. Algo que el propio Carlos Herrera, esta mañana, buen conocedor, como sabes, del entorno del rey, pues ha confirmado en Herrera en COPE. De todo ello vamos a hablar, porque es un asunto que ha generado muchísima polémica en las últimas horas, y especialmente tras la entrevista que precisamente le hizo anoche Juanma Castaño del Partidazo de COPE a Gerard Piqué. Con Castaño vamos a hablar enseguida al mediodía para que nos cuente pues cómo fue esa entrevista y las últimas informaciones sobre este tema.
Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
José.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas. Contigo,
recorrería el mundo entero contigo. De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los usuarios de los autobuses interurbanos de la Sierra Norte de la comunidad se están encontrando estos días con un problema, y es que se les impide subir con maletas o carros de la compra por el reglamento del viajero. Enseguida te contamos qué soluciones han puesto en marcha los alcaldes de esos municipios. Pero antes, te voy a hablar de otra situación que seguro sí has vivido. El difícil momento en que hay que buscar una residencia. Puede ser para ti, puede ser para tus padres, puede ser para tus abuelos.
Todos nos hemos visto en esa situación alguna vez, John, y una buena opción son sin duda las residencias del Grupo Vallesol, donde llevan más de 40 años satisfaciendo las necesidades cambiantes de las personas mayores de nuestra comunidad.
Sonia Fernández Benavente es directora de Vallesol Tres Cantos. Sonia, en la residencia de mayores Vallesol Tres Cantos lleváis a cabo un trabajo individualizado con cada residente. Cada persona es una persona. ¿Qué hacen los profesionales de Vallesol para fomentar y mejorar precisamente la salud de esos residentes?
Bueno, buenos días, en primer lugar. Nosotros en Vallesol lo que hacemos es trabajar en equipo para conservar las capacidades de cada residente, sobre todo pues a nivel físico, funcional y cognitivo. Y, por supuesto, trabajamos las terapias no farmacológicas, como puede ser una terapia asistida con animales. En Vallesol Tres Cantos llevamos años trabajando con este tipo de terapias y se ha demostrado todos los beneficios que aporta.
Sonia, Vallesol se va por muchísimas razones, ¿no? Por ejemplo, pues eso, para personas que se están recuperando de una operación, para unas vacaciones, o bueno, simplemente porque necesitas compañía, ¿no? Para huir de la soledad no deseada que aqueja tanto a nuestra sociedad, sobre todo en determinados tramos de edad. Oye, ¿con qué actividades y qué terapias sorprendéis a las personas mayores cada día?
Pues efectivamente en Vallesol disponemos de todo tipo de estancias, desde estancias temporales para rehabilitación hospitalaria, de respiro familiar y, como no, nuestras estancias permanentes. Nuestra atención es, como bien has dicho, es individual, lo vamos reciclando cada día. Por ejemplo, tenemos un residente que le encantaba hacer tiro con arco, siempre estaba contando lo que disfrutaba. Uh-huh. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, desarrollamos la actividad e hicimos un taller de tiro con arco. Desde esto, pues hasta un taller de reminiscencia, donde se trabajan los recuerdos, apoyo emocional, taller de memoria, musicoterapia, cocina, huerto, sala multisensorial. Tenemos todo tipo de terapias y ya os digo que vamos reciclándonos y reinventándonos cada día para atender a cada residente en lo que necesite.
Claro, y hacer la vida más agradable allí, claro que sí.
Y ojo, con una comida variada y equilibrada y adaptada a cada uno, ¿verdad?
Hombre, esto es fundamental. La alimentación es fundamental en la calidad asistencial de nuestros centros y para nuestros residentes. Adaptamos y buscamos las necesidades con la ayuda del médico, nutricionista y, como no, hasta del propio chef. Hay que dedicar tiempo suficiente a las comidas. Hay residentes que necesitan más tiempo y, por supuesto, hay que dárselo. Es un abordaje interdisciplinar y un trabajo de todos.
Qué importante es eso, qué importante.
Tenemos todo tipo de dietas, de texturas, de vamos, que
nuestros adaptadas a todas las necesidades,
de cada cual, porque insistimos, es que en Valle Sol Tres Cantos lo que hacen es eso, precisamente. Cada persona es un mundo y por tanto se le tiene que respetar y tratar de una forma diferente, de una forma individualizada. Gracias, Sonia Fernández Benavente, directora de Valle Sol Tres Cantos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, buen día.
Buen día, en unos minutos vamos a la estación de autobuses de la Plaza de Castilla, ya sabrás por qué.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Elite Dragonfly, convertible y compacto con 24 horas de autonomía.
Portátil Dragonfly de HP, fabricado con plásticos reciclados y con la robustez del magnesio. Más ligero que el aire.
Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP, con cobertura nacional.
Infórmate en Inforain, 91-571-5600, inforain.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como los filetes de añojo primera, por solo 9,99 euros el kilo.
Disfruta de productos súper frescos con unos súper precios.
Ahorramás.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives por la Sierra Norte de Madrid y sueles utilizar con frecuencia los autobuses interurbanos, esos que conectan estos municipios entre sí con la capital, pues seguro que te has encontrado con este problema, y es que no puedes acceder a ellos con maletas o carros de la compra, Mónica.
Afecta sobre todo a los vecinos de Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Guadalix de la Sierra, El Boal, Cerceda, Matalpino y también Manzanares del Real. Todos alegan que suelen usar estos autobuses para hacer compras o acercarse a estaciones de ferrocarril o autobuses y que, por tanto, esta prohibición, oye, pues les hace polvo directamente.
Por eso hemos mandado a nuestra compañera Belén Ibáñez, que se ha ido hasta la estación de Plaza de Castilla, donde salen estos autobuses, para comprobar el problema. Belén, ¿te has encontrado con mucha gente en esta situación?
Pues sí, he preguntado a personas que iban a coger justamente esos autobuses que van a esos seis municipios y dicen eso, dicen que es un problema porque hay gente que va con sus maletas a estaciones o simplemente que van a trabajar, porque puede ser, por ejemplo, me ponían el ejemplo de una masajista que iba con su mesa para masaje y que tampoco podía entrar y tenía que ir a trabajar. Hemos preguntado a María y desde luego dice que esa situación la ven todos los días y que había que buscar una solución.
Esta mañana, en plan, había una chica que venía a trabajar a una cosa de masajes y venía pues con su equipo profesional y no ha podido cargarlo en el bus y pues se ha visto al final en una puerta y no ha podido hacer uso, por ejemplo, de un asiento y de las baldas de arriba para depositar pues su equipaje.
¿Qué han hecho entonces los alcaldes? Pues los alcaldes de estos seis municipios han escrito una carta al consejero de Transportes para que el consorcio cambie el reglamento del viajero. Porque claro, ¿qué dicen estas empresas de autobuses? Que el reglamento dice que no se pueden llevar maletas y eso impide el buen movimiento del resto de viajeros. ¿El consejero qué ha dicho? Bueno, pues que va a intentar dar una solución a este problema, pero que claro, hay que tener en cuenta algunas cosas. Mira, José nos hablaba de poder colocar maletas en algún sitio. Mira, escúchalo.
Depende de la hora. Ahora apunta, sí, a las 3 o así sí que van llenos, normalmente. Entonces yo creo que lo mejor sería un maletero externo donde la gente pueda dejar los maleteros sin molestar a los demás, claro.
Claro.
¿Qué pasa? Que no todos los autobuses tienen ese maletero. Ya. Hay muchos modelos. ¿Y qué pasa con las maletas dentro del autobús? Pues que hay un frenazo y puede salir la maleta volando, puedes quitar espacio a la gente. En fin, es un problema. Pero bueno, nos vamos a quedar con la buena disposición del consejero de Transportes, David García, que le han preguntado hoy mismo sobre ese tema. Uh-huh. Y ha dicho que va a buscar una solución, que habrá que adaptar el reglamento del consorcio. Habrá que buscar una solución porque efectivamente hay mucha gente que tiene que ir con su maleta a una estación de tren. Y o se va en el autobús interurbano o se coge un taxi o coge el transporte, que a lo mejor no tiene el transporte particular, que además hay que evitar, que hay que coger transporte público. Así que bueno, a ver si hay entre todos una solución.
Pues Belén Ibáñez, muchas gracias, compañera. Ahora llega la gente de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz al frente. Por cierto, buenos datos, muy buenos datos de GEME. Felicidades, compañeros, para contarte lo que sucede en España y en el mundo. Y mañana a las 6, RG.
Es la una.